Hoy día estamos en la Ciudad de México. Es el día lunes 21 de noviembre del año 2005. Y el tópico de esta plática del Dhamma es acerca de dos discursos que vamos a estudiar, a ver qué implicaciones tienen para cada uno de nosotros. Son dos discursos que pertenecen a la colección denominada Samyutta Nikaya. Ustedes saben, probablemente, que las enseñanzas del Buda están divididas en tres canastas: la canasta de la disciplina, el Vinayapitaka; la canasta de los discursos, el Sutta o el Suttanta Pitaka; y la canasta de la Abhidhamma Pitaka. Entonces, estos discursos que nosotros vamos a estudiar esta tarde aquí pertenecen a la segunda canasta, que es la canasta de los discursos, y particularmente pertenecen a una colección que se denomina Samyutta Nikaya, que se denomina la colección de los discursos agrupados. Esta es una colección que está dividida en cinco partes. Y en esta colección se agrupan las enseñanzas del Buda de acuerdo a temas en particular. El Samyutta Nikaya está formado por cinco partes: el Sagatawaga Pali. Esta primera parte del Samyutta Nikaya contiene versos, la primera parte, interacción que el Buda tenía con devas. Normalmente los devas le hacían preguntas al Buda y el Buda le respondía. Entonces esa es la primera parte del Samyutta Nikaya. La segunda parte del Samyutta Nikaya se denomina Nidanawaga Pali, y que tiene discursos asociados o relacionados con el tema de la condicionalidad en el budismo. Es un tema muy profundo, nosotros no vamos a tocar. La tercera sección del Samyutta Nikaya se denomina el Khandawaga Pali, y se refiere a los agregados, a los cinco agregados. La cuarta sección se denomina Salayatana Waga Pali, que es la sección que trata acerca de las bases de los sentidos. Y la última sección, la última parte del Samyutta Nikaya, es el Mahawaga Pali, que es el gran capítulo. Entonces, estos discursos que nosotros vamos a estudiar hoy día pertenecen a esta sección que se denomina Mahawaga Pali. Y dentro del Mahawaga Pali hay distintas samyutas, que se llaman, distintas agrupaciones. Y la agrupación a la que pertenecen estos dos discursos que vamos a estudiar es el Satipatthana Samyutta, que es la agrupación con relación a los establecimientos de la atención, que tiene mucho que ver con relación a nuestra práctica meditativa. Entonces vamos a comenzar. Ahora, es importante, en los discursos el Buda utiliza artificios para transmitir el Dhamma a las distintas personas que entran en contacto con él, ya sea laicos o bhikkhus. Y en los discursos, algunos de estos artificios es el uso de parábolas o de símiles, ¿no? Y precisamente todo discurso que nosotros vamos a ver, el Buda utiliza este recurso para enseñar el Dhamma. O sea, porque el propósito de la enseñanza del Buda en los discursos es precisamente ayudar a su oyente a penetrar el Dhamma o la enseñanza. Entonces el Buda utiliza distintos recursos y distintos artificios y parábolas y símiles, de acuerdo a quien lo esté escuchando. Y en estos dos discursos que nosotros vamos a estudiar, precisamente son con relación a animales. Bueno, el primer discurso que vamos a estudiar es, en pali se llama el Makata Sutta, el discurso del mono. Y el segundo discurso que vamos a estudiar es el Sakunagi Sutta, que es el discurso del halcón. O sea que ustedes van a poder en estos dos discursos apreciar y utilización que el Buda hace de este artificio de símiles y parábolas para enseñar el Dhamma. Entonces, el propósito de esta plática de hoy día es, primero vamos a leer los discursos. Son discursos que están relacionados, o sea, que tratan de lo mismo, el mismo tema. Y yo voy a empezar con el discurso del mono, no obstante, en el orden cronológico, en el discurso del halcón es primero, ¿no? Pero por razones didácticas y de esta plática he preferido comenzar con el discurso del mono. Y también ustedes van a ver el lenguaje oral cuando ustedes escuchen los discursos. O sea, el Buda enseñó oralmente. Y 500 años después de su muerte, lo que el Buda enseñó se escribió por primera vez. Pero lo que se escribió fue exactamente como se registró 3 meses después de que murió el Buda. Entonces, no obstante, ahora nosotros lo tenemos en libros y escritos, los discursos reflejan precisamente la tradición oral. Y por eso hay mucha repetición. No, es difícil, pero como yo le comentaba, por ejemplo, a Ruti la otra vez, puede parecer tedioso y repetitivo la forma en que están escritos los discursos, pero es una ventana 2000 años atrás, más de 2500 años atrás, a la forma en que la gente hablaba y se comunicaba. O sea, de que nosotros estamos, o sea, precisamente percibiendo eso cuando leemos los discursos. Entonces, este es el discurso del mono. Entonces, comienza de la siguiente manera. Hay bhikkhus. Bhikkhus significa monjes. En este caso, el Buda se está dirigiendo. Su audiencia son bhikkhus, son monjes. Hay bhikkhus en el Himalaya, el rey de las montañas. O sea, que en esa época ya se sabía que los Himalayas eran las montañas más altas. No había mapas, pero el Buda está diciendo de que los Himalayas eran las montañas. Si es el rey, son las montañas más altas. Okay. Hay bhikkhus en el Himalaya, el rey de las montañas, lugares escabrosos, inaccesibles, donde ni los monos ni los humanos andan. Hay bhikkhus en el Himalaya, el rey de las montañas, lugares escabrosos, inaccesibles, donde los monos andan, no los humanos, solamente monos. Hay bhikkhus en el Himalaya, el rey de las montañas, lugares parejos, deliciosos, donde tanto los monos como los humanos andan. O sea, de que el Buda dice de que hay 3 tipos de lugares. Allí, en este último, ¿no?, en donde los monos y los humanos andan, allí bhikkhus, en los lugares frecuentados por los monos, los cazadores, colocan trampas con pegamento resinoso. De acuerdo al comentario, ¿ustedes conocen el banyan tree? ¿Cómo se dice en español? Banyan tree. Banyan tree. Es una especie de higuera, ¿no? ¿Es un hule? ¿Es el hule? ¿Cómo? Ya, ya. Como es una especie de higuera, o sea, ustedes... es una especie de... de pegamento blanco, ¿no? Entonces, de acuerdo con el comentario, los cazadores utilizan la resina de ese árbol y la mezclan con leche y otras cosas más, que ahí el comentario no explica, pero dice de que mezclan la resina de este árbol con leche y otras cosas más. Entonces las ponen eso, ese pegamento, en una tabla, ¿no? Y esa tabla la atan, digamos, a un árbol. Entonces, eso es la trampa que utilizan, que probablemente todavía se utilice eso, ¿no? yo no he visto, pero probablemente. Entonces, allí, Bhikkhus, esos monos que no son ni estúpidos ni codiciosos, habiendo visto ese pegamento resinoso, se mantienen alejados del mismo. Pero el mono que es estúpido y codicioso, habiéndose acercado al pegamento resinoso, lo agarra con una mano, ¿no? Él ahí se queda pegado. El lenguaje, estoy traduciendo literalmente, ¿no? Pensando, liberaré mi mano, lo agarra con la segunda mano, ¿no? Él ahí se queda pegado. Pensando, liberaré ambas manos, lo agarra con la pata. Él ahí se queda pegado. Pensando, liberaré ambas manos y la pata, lo agarra con la segunda pata. Él ahí se queda pegado. Pensando, liberaré ambas manos y patas, lo agarra con el hocico. Él ahí se queda pegado. De esta manera, Bhikkhus, este mono, atrapado en cinco lugares, yace chillando, ha caído en el infortunio y la desgracia, quedando a la merced de los deseos del cazador. Bhikkhus, este cazador, habiéndolo espetado, ¿saben lo que es espetado? Atravesado con una vara, ¿no? Lo asa en un leño de fuego y después se va a donde quiere. Ahora, aquí hay una lectura alternativa del Sutta, en otras ediciones, que dice de que lo espeta y se lo lleva y después hace lo que quiere. Pero bueno, no es importante eso, en realidad. De la misma manera, Bhikkhus, es para aquel que anda fuera de su dominio, en el dominio de los otros. O sea, este es el símil, ¿no? Y este es el tema de la plática de hoy día. Ok, dejemos que el Buda nos diga cuál es el dominio y qué es estar fuera del dominio. Por lo tanto, Bhikkhus, no andéis fuera de vuestro dominio, en el dominio de otros. Bhikkhus, Mara tendrá una oportunidad hacia aquellos que andan fuera de su dominio, en el dominio de otros. Ahora voy a explicar esto. Mara obtendrá su objeto. Ahora, el Buda hace referencia a Mara aquí. ¿Ustedes saben lo que es Mara? ¿Qué es Mara? Ya. Ahora, ese es un significado de Mara. Vamos a hacer una digresión para explicar acerca de Mara, porque es importante aquí. Mara es una voz pali que tiene el significado de morir, ¿no? Literalmente, aquello que mata se denomina Mara. Ahora, ¿pero qué quiere decir aquello que mata? De acuerdo a los antiguos comentarios, se denomina Mara porque mata a los seres incitándolos a hacer aquello que es desventajoso o perjudicial. Eso es un significado de Mara. Otro significado de Mara, de acuerdo a los antiguos comentarios, es aquello que mata lo bueno en los seres. Y acá hay otro significado que está relacionado con el sutra, que es, se denomina Mara porque mata a los seres que están practicando para ir más allá de su dominio. Ahora, el dominio de Mara es el samsara, el ciclo de renacimientos, representado por los tres planos de existencia: el plano de los sentidos, el plano de la materia sutil, el plano inmaterial. Entonces, eso es la definición de Mara, de acuerdo a los antiguos comentarios. Y hay cinco tipos de Mara, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros encontremos la voz Pali Mara en el canon Pali, nosotros tenemos que saber a qué se está refiriendo, porque hay cinco significados diferentes. Las impurezas mentales, ese es un significado de Mara. Por ejemplo, el apego, el enojo, ¿no?, ignorancia, cualquier estado mental impuro, insano, significa Mara. Ese es un significado de Mara. El otro significado de Mara es las acciones sanas o insanas. Está relacionado, pero también las acciones sanas puede significar Mara. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Tú no sabes? ¿Por qué? Correcto. Ya. Las acciones sanas también generan un karma, y ese karma hace de que uno continúe en samsara. Entonces, y como el dominio de Mara es el samsara o los tres planos, entonces por esa razón ese también significa Mara. El tercer significado de Mara es la divinidad, lo que dijo José Contel. Se llama el Deva, es un Deva, ¿no? El cuarto significado de Mara son los cinco agregados. No vamos a hablar de Mara en esta clase, pero solamente para poder, o sea, volver al sutra. Esta clase una vez la di en Vihara, ¿no? ¿No? Ya. Y el quinto significado de Mara es la muerte, morir. Entonces, cuando nosotros encontramos la voz Pali Mara, tenemos que determinar a qué se está refiriendo el Buda. Afortunadamente, los antiguos comentarios normalmente explican qué significa Mara en ese discurso, ¿no? El tercero es la divinidad, el cuarto son los cinco agregados y el quinto es la muerte. Entonces hay cinco, repito. Las impurezas mentales, en Pali se llama Kilesa Mara. Las acciones sanas e insanas, en Pali se denomina Abhisankara Mara. La divinidad, Devaputra Mara. Los cinco agregados, Kanda Mara. Y la muerte, Machu Mara. Son cinco tipos de Mara. Ahora, en este ensayo que todavía no terminé de escribir, el propósito es encontrar instancias del uso de Mara de acuerdo a estos cinco tipos en el canon Pali. Pero en realidad no es fácil encontrar ejemplos de los cinco. Es fácil encontrar ejemplos de las impurezas mentales. Es fácil encontrar ejemplos de la divinidad, Es fácil encontrar ejemplos de... ¿Cuál otro? La muerte, ¿no? Pero es difícil encontrar ejemplos de los otros. Ahora, se dice de que entonces nada es aquello que nosotros nos mantiene dentro de su dominio, que es el samsara, los tres planos de existencia. Negativa en el sentido de que va a hacer lo posible para que uno no salga desde el dominio, en ese sentido. No negativa necesariamente en un sentido así, ¿no? Del mal. O sea, a lo mejor como se siente en otras religiones. Ya, o sea, es un deva y pertenece al plano más alto de los devas, de acuerdo con los textos. En el canon pali hay muchas instancias de esta divinidad. Si ustedes leen, por ejemplo, antes de la iluminación del Buda, ahí hay, el Buda se encuentra con este Mara. Incluso en el Sutta Nipata hay un sutta que se llama el Padana Sutta. Es el discurso acerca del esfuerzo, cuando el Buda estaba practicando para alcanzar la iluminación, y ese Buda, en ese discurso, el Buda habla de los ejércitos de Mara, ¿no? Y antes de morir también el Buda encontró a Mara, la divinidad. Ahora, se dice de que nosotros en el momento que surge la conciencia del sendero, de la iluminación, se derrota uno tres tipos de mara. Las impurezas mentales, cuando estamos hablando de un arahant. Las acciones sanas e insanas, porque ya el arahant no genera ni kama sano ni insano. Y a la divinidad. O sea, en el momento de que surge la conciencia del sendero del arahant, se dice de que esa persona ha derrotado esos tres tipos de mara: las impurezas mentales, las acciones sanas e insanas, y el deva. Pero todavía no derrotó a los otros dos, los agregados y la muerte. Se dice de que en el último momento de conciencia del arahant, tomemos el caso del Buda, cuando el Buda muere, el último momento de conciencia del Buda, entonces ahí se dice de que uno derrota a los otros dos tipos de mara, los agregados y la muerte. No obstante, uno muere, derrota a la muerte. Parece paradójico, ¿no? Entonces eso es con relación a mara. Entonces ahora volvamos al discurso. Entonces aquí el Buda dice: por lo tanto, bhikkhus, no andéis fuera de vuestro dominio, en el dominio de otros. Bhikkhus, Mara tendrá una oportunidad hacia aquellos que andan fuera de su dominio, en el dominio de otros. Mara obtendrá su objeto. ¿Y cuál bhikkhus no es el dominio de un bhikkhu, sino el dominio de otros? Estas cinco cuerdas de la sensualidad. ¿Cuáles cinco? Las formas cognoscibles por el ojo, que son deseables, deleitables, agradables, atrayentes, satisfacientes, seductoras. Los sonidos cognoscibles por el oído, que son de la misma manera. Los olores cognoscibles por la nariz. Los sabores cognoscibles por la lengua, los tactos cognoscibles por el cuerpo, que son deseables, deleitables, agradables, atrayentes, satisfacientes, seductores. Este bhikkhu no es el dominio de un bhikkhu, sino el dominio de otros. O sea, de que el término Pali para las cinco cuerdas de la sensualidad, que en realidad son los cinco objetos de los sentidos, es Kama Guna. Kama, no como Kama de la ley del Kama, sino K-A con una larga, M-A. Entonces Kama significa sensualidad. Guna significa cuerda, literalmente. Es uno de los significados. Entonces, se dice de que los objetos de los sentidos es como si nosotros nos permanecen atados a la sensualidad, ¿no? Y el término kama tiene dos significados. Nosotros lo traducimos como sensualidad. La sensualidad objetiva, que son los objetos que el Buda aquí menciona, que son atrayentes, agradables, etcétera, ¿no? O sea, la gente está, el mundo está en la búsqueda de esos objetos para poder obtenerlos, para poder poseerlos. Entonces los objetos es uno de los significados de kama o sensualidad. Y otro significado de kama es la sensualidad subjetiva, que son las impurezas mentales que nosotros hacemos surgir con relación a esos objetos, ¿no? Entonces el Buda se está refiriendo a qué tipo de mara aquí, las impurezas mentales, ¿no? A través de los cinco objetos de, o la, de los sentidos. Interesante. No, en realidad son seis puertas de los sentidos, ¿no? Pero el Buda se refiere solamente a los, al ojo, al oído, a la nariz, a la lengua y al cuerpo. Entonces se dice de que esos cinco objetos de la sensualidad son el dominio de Mara, no son el dominio de un Bhikkhu, ¿no? Seguimos. ¿Cuánto va de tiempo? Bhikkhus, andad en vuestro dominio, en vuestro dominio ancestral. Bhikkhus, Mara no tendrá una oportunidad hacia aquellos que andan en su propio dominio, en su dominio ancestral. Mara no tendrá su objeto. El Buda habla del dominio del Bhikkhu, el dominio ancestral. Ahora, el dominio ancestral, en realidad, nosotros lo tenemos que entender como el dominio de los Budas y los Arahants, ¿no? No solamente de este Buda, porque el Buda está refiriéndose a esos bhikkhus que están con él, pero antes de ese Buda había otros Budas, ¿no? Y cuando había otros Budas había otros Arahants, y cuando no había Budas había Pacheca Buda. Entonces todos ellos representan el dominio ancestral, ¿no? Pero ¿cuál es el dominio? ¿Y cuál bhikkhu es el propio dominio de un bhikkhu, su dominio ancestral? Estos cuatro establecimientos de la atención. ¿Cuáles cuatro? Aquí bhikkhus, un bhikkhu, mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y la pena en el mundo. Mora contemplando las sensaciones de la misma manera. Mora contemplando la conciencia de la misma manera. Y mora contemplando los dhammas, en los dhammas, enérgico, comprendiendo claramente, atento, removiendo la codicia y la pena en el mundo. Este bhikkhus es el dominio del bhikkhu, su dominio ancestral. Entonces está refiriéndose a la práctica de meditación. Ahora, el término bhikkhus no necesariamente se refiere a los bhikkhus. O sea, no, eso no significa que ustedes no tengan que practicar esto. No, porque el término bhikkhu también significa, de acuerdo a nuestros antiguos comentarios, alguien que ve peligro en el samsara. Entonces, cualquier ser que ve peligro en el samsara se puede llamar bhikkhu, ¿no? Ahora, este es el primer discurso, el discurso del mono. Pero antes de hablar acerca de esto del dominio, desde otra perspectiva más mundana y actual, vamos a leer el otro discurso, que es el discurso de el halcón. Este es un discurso muy hermoso realmente, como ustedes van a ver. El discurso del halcón. Bhikkhus, una vez en el pasado, un halcón se lanzó súbitamente y agarró a una codorniz. Después, bhikkhus, mientras estando siendo llevada por el halcón, la codorniz se lamentó así: nosotros somos desafortunados. Nosotros tenemos poco mérito. Nosotros hemos andado fuera de nuestro dominio, en el dominio de otros. Si hoy nosotros hubiéramos andado en nuestro dominio ancestral, este halcón no hubiese podido en esta batalla. Aquí los animales hablan. Codorniz, ¿cuál es tu propio dominio? Tu dominio ancestral. Los intersticios entre los terrones de tierra en los campos arados. O sea, ustedes saben que las codornices andan alimentándose en esos surcos, ¿no?, que los labradores han labrado en el campo. Entonces ahí obtienen su comida. Después, bhikkhus, el halcón, confiado de su propia fuerza, orgulloso de su propia fuerza, liberó a la codorniz. Ve tú, codorniz, aún en ese lugar no te escapas de mí. Después, bhikkhus, la codorniz, habiendo ido a los intersticios entre los terrones de tierra en los campos arados, se subió a un gran terrón de tierra y, estando allí parada, le dijo al halcón: viene ahora por mí, halcón. Viene ahora por mí, halcón. Después, bhikkhus, ese halcón, confiado de su propia fuerza, orgulloso de su propia fuerza, habiendo plegado ambas alas, se lanzó súbitamente hacia la codorniz. Cuando, bhikkhus, la codorniz comprendió: este halcón está cerca, desapareció dentro de ese mismo terrón de tierra en ese mismo momento. Entonces, bhikkhus, el halcón se estrelló con su pecho allí mismo. De la misma manera, bhikkhus, le ocurre a aquel que anda fuera de su dominio, en el dominio de otros. O sea, la codorniz andaba volando, o en un lugar que no le correspondía, ¿no? Y por eso, el halcón la agarró. Pero cuando la codorniz se fue a su propio lugar, a su propio dominio, el halcón no pudo con la codorniz, ¿no? Por lo tanto, bhikkhus, no andéis fuera de vuestro dominio, en el dominio de otros. Bhikkhus, aquí se repite, Mara tendrá una oportunidad hacia aquellos que andan fuera de su dominio, en el dominio de otros. Mara obtendrá un objeto. ¿Y cuál bhikkhus? ¿No es el dominio de un bhikkhu, sino el dominio de otros? Estas cinco cuerdas de la sensualidad. ¿Cuáles cinco? Las formas conocibles por el ojo, que son deseables, deleitables, agradables, atrayentes, satisfacientes, seductoras. Los sonidos conocibles por el oído, los olores cognoscibles por la nariz, los sabores cognoscibles por la lengua, los tactos cognoscibles por el cuerpo, que son deseables, deleitables, agradables, atrayentes, satisfacientes, seductores. Este bhikkhu no es el dominio de un bhikkhu, sino el dominio de otros. Bhikkhus, andad en vuestro dominio ancestral. Bhikkhu Mara no tendrá una oportunidad hacia aquellos que andan en su propio dominio, en su dominio ancestral. Mara no obtendrá su objeto. ¿Y cuál bhikkhus es el propio dominio de un bhikkhu, su dominio ancestral? Estos cuatro establecimientos de la atención. ¿Cuáles cuatro? Aquí bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando en el cuerpo, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y la pena en el mundo. Mora contemplando las sensaciones, mora contemplando la conciencia, mora contemplando los dhammas en los dhammas, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y la pena en el mundo. Este bhikkhu es el dominio del bhikkhu, su dominio ancestral. Entonces esto es una enseñanza, yo creo que es muy importante para nosotros, porque en la medida de que nosotros andemos siempre dentro de nuestro dominio, nosotros no vamos a estar en peligro. Pero en la medida de que nosotros nos salgamos de nuestro dominio y nos metamos en un dominio que no nos corresponde, entonces ahí nosotros vamos a meternos en muchos problemas, ¿no? Ahora, el Buda dice de que el dominio es los establecimientos de la atención, y el dominio es la atención plena con relación al cuerpo, con relación a las sensaciones, a la conciencia, con relación a los dhammas. ¿Perdón? The four foundation of mindfulness. Entonces, en la medida de que nosotros practiquemos atención plena, por decir así, nosotros no vamos a tener impurezas mentales, Mara. En la medida de que nosotros practiquemos los cuatro fundamentos de la atención, nosotros no los vamos a, o no vamos a hacer surgir impurezas mentales con relación a los objetos o estas cinco cuerdas de la sensualidad. Entonces, nosotros estamos en nuestro dominio. En la medida de que nosotros hacemos surgir impurezas mentales con relación a estos cinco objetos, nosotros estamos fuera de nuestro dominio, y así como el halcón agarró a la codorniz, cualquier cosa nos puede pasar. Ahora, pero nosotros podemos extender mucho más esto. Había una persona, o sea, voy a dar ejemplos más mundanos, que recientemente fue al monasterio y me estaba comentando de que tiene un amigo que le trataba de enseñar el budismo. No, pero esta persona no estaba interesada en el budismo. Entonces yo le dije precisamente esto. Últimamente he estado reflexionando mucho acerca del dominio, de que el Buda dijo de que el Dhamma es para que uno venga y lo vea, no para que uno vaya y lo lleve a aquellos que a lo mejor no tienen el mínimo interés de lo que el Buda enseñó. Entonces, tratar de enseñarle el Dhamma hacer proselitismo o, como se hace en otras religiones a lo mejor, tratar de convertir a los demás, a nuestro Dhamma, salirnos de nuestro dominio. Entonces, esta persona que me contaba esta historia, le dije yo eso precisamente. Lo que pasa es de que esa persona no estaba interesada, no mostró nunca ningún interés. Por ejemplo, ustedes están aquí ahora, entonces yo estoy en mi dominio enseñando el Dhamma, porque ustedes vinieron aquí a escuchar el Dhamma por su propia voluntad. Entonces, ese es un ejemplo que nosotros podemos tomar con relación a nuestro dominio, ¿no? La otra vez decía Ruti, no sé, que un bhikkhu vaya a una taberna, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer uno ahí? ¿No? Eso no es el dominio. O estar en un lugar donde no se practica el Dhamma, asociarse con personas de que no practican el Dhamma, eso no es el dominio y uno no debería ir ahí. Y si uno va ahí, o sea, uno se está saliendo de su propio dominio y uno se está exponiendo a problemas. No digo que siempre uno los vaya a tener, pero uno está exponiéndose a que uno está mucho más vulnerable, ¿no?, con relación a eso. Ahora, muchas veces el dominio es difícil, las líneas de lo cual es el dominio de uno y cuál es el dominio de otro son líneas como estelas en el mar, ¿no? que es difícil saber si uno se está pasando del otro lado o no, ¿no? Pero yo creo de que el criterio final es precisamente estos cuatro establecimientos de la atención o la atención plena, ¿no? Ahora, en este discurso, en el Mahasatipatthana Sutta, hay una sección en la primera parte donde el Buda habla de lo que se llama claridad de entendimiento. Y el Buda ahí también habla de esto. El Buda dice que cuando uno mira hacia adelante, uno debería tener claridad de entendimiento. Cuando uno mira hacia el lado, uno debería tener claridad de entendimiento. Cuando uno mira hacia atrás, uno debería tener claridad de entendimiento. Cuando uno hace cualquier cosa, por decir así, uno debería tener claridad de entendimiento. Y se habla de cuatro tipos de claridad de entendimiento. Lo que se llama la claridad de entendimiento de lo benéfico. O sea, uno debería mirar hacia adelante solamente si es benéfico. O ir a un lugar, vamos a poner así, si realmente uno ha determinado que es benéfico, ¿no? Benéfico para los demás, benéfico para uno, benéfico para todos. Eso es un tipo de claridad de entendimiento. Y el segundo tipo de claridad de entendimiento es con relación a lo apropiado. A veces puede ser benéfico, pero no puede ser apropiado, ¿no? A lo mejor hay una persona que quiere escuchar el Dhamma, pero esa persona está bajo los efectos del alcohol. A lo mejor, ¿no? No sé, es un ejemplo. No es apropiado enseñar, ¿no?, en ese momento. No obstante, el Dhamma puede ser benéfico. Y el tercer tipo de claridad de entendimiento es la del dominio. Y significa lo mismo que hemos estudiado aquí: los establecimientos de la atención o la atención plena. Y el cuarto tipo de claridad de entendimiento es lo que se llama no self, de, o sea, de que uno realmente discierne la característica de impermanencia o insatisfactoriedad o insustancialidad, ¿no? No satisfactorio, anicca, dukkha, anatta. Entonces, en este discurso el Buda también hace referencia a esto. Ahora, yo creo que esta enseñanza es muy importante para nosotros, con relación a nuestro dominio, ¿no? Porque en la medida que nosotros aprendamos a identificar cuál es nuestro dominio, y a permanecer dentro de nuestro dominio, nosotros no nos vamos a salir fuera de nuestro dominio y nosotros no nos vamos a meter en problemas precisamente porque nosotros nos estamos saliendo fuera de nuestro dominio, ¿no? Entonces, el parámetro final es que nosotros tengamos atención plena con relación a estos cinco objetos o estas cinco cuerdas de la sensualidad. Entonces, en la medida que nosotros tengamos atención plena, nosotros estamos dentro de este dominio. Pero en la medida de que nosotros no tengamos atención plena y tengamos impurezas mentales, entonces nosotros estamos saliéndonos. Entonces, ahí se dice de que Mara tiene una oportunidad. Si nosotros no siempre tenemos atención o podemos tener atención, o sea, Mara no tiene oportunidad. Entonces yo creo que podemos quizás encontrar muchos ejemplos, pero en nuestra vida cotidiana deberíamos siempre estar dentro de nuestro dominio. Y precisamente lo que digo con relación a la claridad de entendimiento es también importante para mantener nuestro dominio. Es como estas invitaciones que me hace Alina. Entonces, estas enseñanzas son importantes porque en la medida de que nosotros podamos evitar estas impurezas mentales a través de la atención plena, nosotros nos podemos mantener en nuestro dominio. Y en la medida que nosotros tengamos esta claridad de entendimiento, antes de ir a un lugar, ¿es benéfico hacer eso? ¿Va a ser de provecho desde el punto de vista del Dhamma para los demás, para uno? ¿Es el momento apropiado para ir? Uno va. Y cuando uno está ahí, uno tiene que tener la claridad de entendimiento de dominio también, ¿no? Atención plena. A veces uno se equivoca en su evaluación y va y no es a donde uno tendría que ir. Pero aún así uno tiene que practicar claridad de entendimiento de dominio, atención plena, ¿no? Entonces, como nosotros podemos ver, toda esta enseñanza del Buda, como antes, son en forma de parábolas y tienen más de 2500 años. O sea, son tan aplicables hace 2500 años en la sociedad en la que vivía el Buda como en la sociedad que nosotros vivimos ahora, ¿no? Entonces nosotros deberíamos cultivar y desarrollar la atención plena a través de la meditación, como nosotros estábamos haciendo antes de la plática, para no tener impurezas mentales. Okay. Entonces, si alguien quiere hacer preguntas ahora con relación a esto, este es el momento.